Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos ahora a trasladarnos a uno de los destinos preferidos por los vascos para disfrutar de sus días libres, un lugar al que no le falta de nada, que se encuentra en Castellón. Te hablo de Peñíscola. Esta localidad ha entrado en la lista de los pueblos más bonitos de España y hace tiempo. Su imagen es única porque es una ciudad situada en un tómbolo, una península rocosa, y tenemos esa fotografía grabada de su casco viejo levantado sobre la peña del que sobresale el castillo del Papa Luna. Pero hay tanto que contar de este municipio que lo vamos a dejar. Vamos a ver cómo está la situación y cómo va este verano, de la mano de alguien que lo conoce muy bien y es el director del Gran Hotel Peñíscola. Francisco Rivera, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estamos encantados de conectar con vosotros porque nos hace falta un poquito de buen tiempo y de esa suavidad que tenéis ahí en el Mediterráneo, Así que deseando ver cómo estáis en Peñíscola. ¿Cómo va la temporada?
Bueno, pues la verdad que dentro de lo que cabe, pues bueno, la temporada va relativamente bien, con resultados bastante más positivos que lo que teníamos el año pasado, pero sí que es verdad que estamos en un punto que no hay que bajar la guardia en absoluto, porque bueno, pues todo el mundo ya sabe que estamos un poco inmersos en una pseudo quinta ola,
pues sí.
Y bueno, eso nos hace a todos estar muy muy pendientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor, sobre todo pues para poder mantener esa seguridad con la que siempre hemos presumido en Peñíscola que ofrecemos a nuestros visitantes, ¿no? Destino seguro, no solo por las instalaciones, sino también por el disponer de esos amplios espacios al aire libre, sino también esa seguridad que transmiten nuestros establecimientos hoteleros,
sí,
ubicados en la localidad, que aportan ese valor añadido que busca alguien en estos momentos un poquito post-pandemia o de pandemia todavía, pues para poder disfrutar todavía con tranquilidad, sin temor de sus vacaciones, de esas merecidas vacaciones que todos anhelábamos y deseábamos tanto.
Desde luego, Francisco, mira, has señalado unas cuantas cosas que a nosotros pues nos apetecen un montón, que hace que sea uno de nuestros destinos preferidos: el clima que tenéis allí, el pasearnos por vuestro entorno maravilloso, el hacerlo al aire libre, ¿no?, en esta situación, tú que estabas indicando, nos viene muy bien, de disfrutar todo ello sin aglomeraciones, lo podemos hacer tranquilamente y, por supuesto, en el Gran Hotel Peñíscola, con todas las medidas de seguridad desde que arrancó el 28 de mayo la temporada, ¿verdad? Como dices, y nos alegramos mucho, está funcionando bien hasta julio. ¿Qué previsiones hay para agosto? Porque es un mes muy fuerte también, muy muy clásico, ¿verdad?
Bueno, la verdad que somos optimistas, ¿no? Entendemos que al final este año también la gente ha optado por reservar muy de última hora. Es verdad que tenemos un colchón ya importante de reservas para este próximo mes de agosto, que estamos a punto de empezar en un par de días. Pero bueno, somos optimistas porque nos encontrábamos con la misma situación en el mes de julio y al final pues la clientela, los visitantes han respondido muy bien, aunque fueran de última hora, y creemos que va a ser un poquito la misma tendencia del mes de agosto, con lo cual pues bueno, va a ser un mes en principio bueno, va a ser también un mes en el que vamos a poder disfrutar de mucho espacio, de cierta tranquilidad también. Pensemos también que, por desgracia o por suerte, según como lo queramos ver, en estos momentos no podemos llenar al 100% nuestros establecimientos por temas de aforo, con lo cual pues al final eso va a hacer que la gente pueda disfrutar mejor de los servicios sin ningún riesgo de masificación.
Eso sí.
Y eso es lo que yo un poco quiero poner en valor en estos momentos, que la gente pues que acuda con tranquilidad a Peñíscola, a nuestro establecimiento, que disfrute esas vacaciones y que este año pues las circunstancias van a hacer que estemos un poquito más tranquilos todos de lo que nos gustaría, pero que bueno, hay que mirar la parte positiva, que vamos a poder disfrutar con mucha más tranquilidad y naturalidad y por supuesto pues la mente no va a faltar, eso por supuesto.
Hombre.
Porque nosotros tanto el destino como el establecimiento seguimos trabajando con nuestro programa de animación a pleno rendimiento para ofrecerle lo mejor a nuestros clientes y visitantes, y en esa confianza pues ponemos un poco nuestra esperanza para acabar un buen mes de agosto, que desde luego será mejor también que el año pasado, en el que pues todavía la cosa estaba muy incierta.
Eso te iba a decir.
Y, bueno, pues,
pero mejor
los
este año
que salieron el año pasado pues
sí,
ya pudieron comprobar de primera mano esas medidas de seguridad, y este año por supuesto esas medidas siguen implantadas y con más precaución si cabe, pues por evitar cualquier caso, pues sí. Primero dentro de las propias empresas y segundo en el propio destino, ¿no? Desde al final buscamos minimizar al máximo cualquier riesgo y que la gente esté segura.
Así es, así es. Bueno, pues medidas de seguridad sanitarias, por supuesto, y bueno, unas fotografías estoy viendo aquí, Francisco, del Gran Hotel Peñíscola. Me decías, ambiente no va a faltar, y eso que vamos a ver en positivo, que el aforo no va a estar completo, ¿no? Vamos a disfrutarlo y vamos a verlo como una ventaja este año debido a la situación. ¿Cómo definirías a este Gran Hotel Peñíscola?
Bueno, somos un hotel eminentemente de turismo familiar, ¿no? Entonces, al final, principalmente quienes nos visitan son familias con críos que vienen un poco pues a disfrutar por un lado cada uno de forma individualizada, los papis por un lado, los niños por otro, pero luego, lógicamente, también ofertamos un montón de actividades para poder disfrutarlas en familia, ¿no? Entonces, nuestra filosofía es esa principalmente. Además, estamos avalados también por la Federación Española de Familias Numerosas con el sello de turismo familiar, estamos con el sello Touring Kids, que es el distintivo autonómico del turismo familiar, estamos con el sello Children Friendly también, que es a nivel internacional, un sello que reconoce un poco pues los estándares mínimos en establecimientos turísticos enfocados a la familia. Y bueno, ¿qué voy a decir de Peñíscola? Que es también un destino eminentemente familiar, ¿no?
Sí.
Entonces, al final, todo se conjuga perfectamente para recibir a las familias, a los críos, a pequeños y no tan pequeños, porque también
¿sí?
hemos intentado ofertar un programa de actividades bastante, bastante agradable y llamativo para aquellos jóvenes que, siendo pequeños, empezaron sus vacaciones con sus papis
pues
aquí
sí.
y que aún así, después de tantos años, siguen queriendo volver al Gran Hotel Peñíscola para seguir disfrutando del destino y con un programa de actividades pues más orientado a su edad,
sí.
sobre todo por la franja de los 3 a 17 años,
eso
que
es.
También tienen su propio programa de animación y actividades.
Y que muchos han ido haciendo amigos desde pequeños, ¿eh? Ya te digo que es un lugar, mira, aquí lo vemos mucho, Francisco, vas desde pequeñito con los padres, vas haciendo también tu grupo, te vuelves a reencontrar, así que no me extraña que tengáis mayoritariamente, aunque hay de todo, ¿eh? Clientes nacionales, de turismo familiar, y es una maravilla, ¿eh? Hemos disfrutado mucho ahí en el Gran Hotel Peñíscola. Y una cosita, Francisco, ya que te tenemos aquí, eres presidente de Agretur, de la Agrupación de Empresarios Turísticos de Peñíscola. Como decimos, Peñíscola sigue siendo uno de los destinos más demandados, ¿eh? Por el turismo nacional. Este año, a pesar de la circunstancia, se nota, ¿no?, que queda algo, que queda eso, y vuelve a ser un referente, ¿no?
Pues sí, la verdad que a nosotros nos enorgullece al final de ser un referente a nivel nacional y sobre todo también para toda la gente que viene del norte, que Peñíscola siga siendo tan un destino tan llamativo, ¿no?, en ese aspecto. Yo creo que al final la ubicación, el clima, la gastronomía pues han permitido que justamente al final pues nos ganemos ese huequito, ese merecido hueco también entre los pueblos incluso más bonitos de España.
Sí.
Y sigamos siendo ese destino tan tan atractivo que mucha gente busca. Permíteme una cosa, además, que justamente esa es la circunstancia que este año, bueno, desde el año pasado en realidad, pero este año se nota mucho más. Por un lado, hay también la provincia está conectada también con unos vuelos diarios de Castellón a Bilbao, desde el aeropuerto, con lo cual eso es una novedad que se puso en marcha experimentalmente el año pasado y este año vuelve a funcionar y además con muchísimo éxito. Las vías de comunicación con el norte de España, sobre todo a su paso por Morella, dirección ya hacia Vinaroz y todo, ya están avanzando a un ritmo muy rápido y hay muchísimos tramos que están mejor acondicionados, con lo cual se está ganando también bastantes minutos al trayecto, evitando pues el famoso puerto de Querol, Altura de Morella, con lo cual las comunicaciones también con el norte de España están mejorando a marchas forzadas y eso también yo creo que también nos termina de animar un poco a enfocar también un poco esa visión, ese llamamiento también hacia toda esa gente del norte, del País Vasco, Navarra, La Rioja,
sin duda,
porque no incluso Cantabria, que en un momento dado pues buscan en el Mediterráneo un poco su refugio vacacional durante un par de días, ¿no? Y al final les aligera un poco la carga del viaje, que
hombre,
antiguamente pues entendíamos que eran muchas horas de trayecto y hoy por hoy pues por suerte ya son bastantes menos horas y se puede disfrutar sobre todo de la estancia y sin tener que perder demasiado tiempo en los desplazamientos.
Es una ventaja, Francisco, claro que sí. Bueno, y ya para terminar, en nuestro último minuto, ¿cuándo crees que un sector tan castigado como el vuestro, claro, por esta pandemia, ¿no?, por los efectos económicos de la pandemia, volverá a la normalidad? ¿O ya se está viendo una recuperación en este año?
Bueno, este año por lo menos intentaremos salvar los muebles, como quien dice. Venimos de un año de pérdidas y esperemos que este año podamos cerrarlo por lo menos, aunque sea con beneficio cero y no hacer más grande el agujero de las pérdidas que venimos arrastrando el año pasado. Por desgracia también hemos claro que esto va a ser un proceso de recuperación más lento, seguramente hasta el 2023, salvo que haya ninguna cosa, otra cosa así rara por el camino, no volvamos seguramente a estar en índices de la normalidad que conocíamos todos allá por el 2019, ¿no? Entonces, pues este año de estos dos años de pandemia pues van a lastrarlos todavía un poco los dos años siguientes. Y bueno, lo único que pedimos desde el sector turístico y hostelero y hotelero es que nos dejen trabajar, que en la medida posible tampoco nos criminalicen y no nos culpabilicen como únicos responsables de la propagación además del virus. Creemos que además tenemos siempre las medidas o tenemos los mecanismos para poder controlar también a los huéspedes, a los turistas, a los clientes. Si los hoteles ya lo tenemos porque registramos a nuestros clientes, los restaurantes, los bares también lo podrían tener tranquilamente si así se les pidiera. Y yo creo que si nos dejan trabajar con la confianza del público, del cliente, del turista, yo creo que poco a poco conseguiremos remontar y sobre todo sin esperar grandes ayudas tampoco de las instituciones, porque bueno, visto lo visto, al final nos tenemos que buscar sobre todo nosotros las propias cosquillas para tirar adelante, porque no es que sean especialmente cuantiosas las ayudas. Entonces, pues, bueno, lo que pedimos simplemente del sector siempre es poder trabajar, que nos dejen, nos pongan los medios para poder trabajar, que no nos corten las alas en ese aspecto y que podamos trabajar y que nosotros mismos, con la confianza del cliente, saldremos de esta.
Bueno, pues eso esperamos, Francisco, porque vosotros lo que hacéis es trabajar y ofrecernos a nosotros la oportunidad de poder disfrutar de unas vacaciones, de disfrutar con vosotros, y aquí apelamos una vez más a la responsabilidad individual para que mantengamos esas medidas de seguridad, ¿verdad? Porque al final la culpa no está, como tú bien dices, en el sector hostelero, en unos lugares ni en otros. Está en nosotros, que somos los que nos contagiamos unos a otros, dependiendo de cómo actuemos, ¿no? Entonces, si actuamos todos con las medidas de seguridad sanitarias pertinentes, pues podremos lograrlo. Así que muchísimas gracias y ánimo, a ver si todo va mejor. Y de momento, como decía Francisco, este verano ya es un poquito mejor que el anterior, así que nos vemos allí en el Gran Hotel Peñíscola. Francisco Rivera, pues es su director. Gracias, un abrazo.
Aquí os esperamos a todos. Muchas gracias a vosotros.
Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Tenemos ahora sí los datos de COVID, los datos del coronavirus, de las pruebas realizadas ayer en Euskadi. Se hicieron 7.571 test diagnósticos, de los que 687 fueron positivos. Por territorios, 87 pertenecen a Araba, 193 a Guipúzcoa, 393 a Vizcaya y 14 personas con residencia fuera de Euskadi. Sobre la situación de los hospitales, en el día de ayer 56 personas más ingresaban por COVID en las plantas de nuestros hospitales vascos, y en las UCI hay actualmente 69 personas con COVID. La verdad es que, aunque parece que esta quinta ola sigue bajando, sigue descendiendo en Euskadi, con estos 687 nuevos contagios en positivo, que también son, ¿verdad? Pues hay que decir que, mira, que las personas que están en las UCI han ascendido, había 66 y son ahora 69. Esperamos una pronta recuperación para todas ellas y de momento nos quedamos con estos datos. 7.571 test ayer. Y 687 fueron positivos aquí en Euskadi.
Monte más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo.
Mediodía.
Nací en el Mediterráneo.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Thank you.
y 20 en Cope Euskadi. Qué alegría recibir de nuevo en nuestros estudios, en nuestros micrófonos, de momento. En los estudios era prontito. A este autor vasco especializado en novelas policíacas y thrillers de acción, Jesús María, más conocido como Chusmi Sáez, que tiene ya en su haber unos cuantos libros que en estos micrófonos pues hemos ido conociendo de primera mano o de primera voz, la suya, la de Chusmi. Guardián, buenos días.
Hola, buenos días, Alicia. Un placer estar de nuevo contigo en la sintonía de la COPE.
Bueno, pues para nosotros también, ¿eh? Un alegrón que estés aquí de nuevo, porque nos has ido contando libro a libro. Y además es que sí. Yo no sé si decirte que se ha ido rápido, Chusmi, pero lo que sí ha sido es muy productivo desde 2016, cuando nos presentabas la primera obra, ¿eh?
Sí. La verdad es que llevo una media casi de 2 libros al año, ¿eh? Lo cual no está nada mal, ¿no?
No.
Bastante trepidante como mis novelas.
Así es. Es el mismo ritmo, tienes razón. Nos presentabas, decía, en 2016 con tu primera obra, con autoedición. Ahí tú, todo valiente, además, esa misión jaqueca.
Sí,
luego tu columna en un
diario,
las crónicas desde el asfalto. Creo que el preludio del otro libro. Y así siguió, ¿no? Así.
Sí. Con la trilogía del este, ¿no? Con Siberia y Kazajistán. Y a pendientes hay Moscú, que espero publicarla a final de este año, o sea, te digo.
No me digas.
Sí, estoy con otra ya, sí. Y lo más reciente que ha sido, pues esta que tenemos ahora delante, bueno, delante, la tenemos en mente, porque estamos tú en el estudio y yo en mi casa, ¿verdad?
Pero aquí la tenemos, sí.
Pero aquí la tenemos a Pandora, ¿no?
Pandora.
Última obra, sí.
Bueno, que tenemos muchas ganas de saber cómo es, porque efectivamente la trilogía del Este, que empezó con Siberia en 2017, continuaba en 2020 con Kazajistán. Lo que pasa es que en 2019 nos presentaste Poniente, ¿verdad?
Sí.
Y estuviste colaborando con 39 Saltos también, un proyecto solidario. Es que han sido muchas cosas en medio.
Sí. Bueno, vamos haciendo. Yo creo que... Sí, y además con 2 niños también, ¿eh? O sea,
eso te iba a decir, yo no sé cómo haces. Y luego lo de Sonolibro, que a mí me gusta mucho, y Saga Egmont, la editorial digital de los países nórdicos, que a mí todo esto del audio me fascina también, porque me parece un mundo muy interesante y al que tú también, ¿no?, pues has dado el salto, que por cierto también diste el salto al inglés, ¿no?, con Siberia en 2020, se tradujo. Y ahora efectivamente, en mayo de 2020 nos decías, pues ya tengo este thriller policíaco titulado Pandora, que nos vas a presentar. Cuéntanos, ¿qué es? ¿Qué es Pandora?
Pues Pandora surge, pues mira, de un caso auténtico, ¿no? Sobre una red de fuertes, una novela fuerte, ¿no? Una red de pederastia infantil que se desmanteló en Rusia hace ya unos cuantos años. Y leí sobre el caso, me embarqué un poco estuve informándome sobre todo lo que ocurrió, y me pareció que era muy interesante como trasfondo, esa historia real, pues hacerle un trasfondo y trasladarlo un poco, bueno, ponerle una relación aquí, en España, y situarla. En este caso, pues la pandemia te limita mucho a la movilidad, ¿no?, como fue el caso. Y entonces tuve que irme a sitios pues que realmente conocía para poder ubicar bien la novela y el desarrollo, ¿no?
Sí.
Y me fui a San Sebastián, que es una ciudad que conozco muchísimo,
sí.
Mucho tiempo, además, viviendo allí temporadas, y la conozco muy bien. Y entonces dije, bueno, pues la voy a utilizar pues para poderla desarrollar bien, ¿no? En un principio quería ponerla en otro sitio, pero al final dije, pues San Sebastián más cercano imposible, y además
muy
bien conocida, y allí se desarrolla con mi investigación de Alcanza.
Qué bien, y además es que nos sitúas luego en lugares emblemáticos también, así que se nos va a ir la mente, nos vamos a poder situar, ¿no?, en sitios bonitos y con escenas que no sé si son tan bonitas, literalmente así como bonitas, porque claro, hay mucha intensidad, como decías. Cuéntanos un poquito hasta dónde se pueda, qué es lo que ocurre.
Bueno, pues resulta que todo aparece por una persona que se arroja a las vías del tren, allí en Chorrondo. Y entonces la inspectora Mayalen Guevara de la Ertzaintza es la que se encarga en principio de analizar el caso de suicidio. Pero a la vez ocurre una historia paralela, que es una investigadora privada en Madrid, Lorena, que la familia de otra persona que murió por causas extrañas un tiempo antes en San Sebastián, bueno, pues quiere investigar por temas de seguro y tal, a ver qué ha pasado, ¿no? Y entonces cada una está haciendo una investigación y ambas se conocen, se encuentran, Y descubren que hay algo en el fondo que puede unir ambos casos, que no son tan muertes tan casuales, sino que parece que hay algo detrás que puede unirlo, y ellas descubren descubren varias cosas. Descubren una red de pederastia que funciona por la darknet, por la red oscura de internet, y descubren que la sexualidad, bueno, pues entre ellas pues surge algo, y la inspectora mayadense se plantea su propia relación con su novio y su sexualidad al conocer a esta chica y gustarle, ¿no? O sea, al final tocamos los temas ahí, pues un poco actuales también, ¿no?
Y además contrastando personalidades, ¿verdad? Porque me ha gustado oírte en algún momento decir que Mayalen es ella como muy muy vasca, decías tú, ¿no? Como
muy
siesa.
Sí, sí, sí.
Muy marcando
muy
ahí.
Heroína,
sí. Muy distinta a la detective Lorena Fernández. Y también esa recreación que tienes tú de los personajes es muy atractiva, ¿no? Aparte de toda la trama, que mira, que se me olvidó decirte antes, Chusmi, que creo que eres el escritor de novela negra más leído de Amazon. Y fíjate, llegar a esto, ¿eh? O de los más leídos.
Lo fui con Siberia, la verdad es que Siberia sí que estuvo un día, porque en toda España hay miles y miles, bueno, millones de libros,
sí,
¿no? Estuvo el más vendido, estuvo Siberia una ocasión, un día, y por lo general sí que se mueven mis libros entre, bueno, pues te metes y están entre los 10, 20 más vendidos, ¿no?
Pero sí que
normalmente,
están ahí,
sí, lo cual,
en el top.
Sí, 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 en formato electrónico sobre todo, que es donde Amazon, pues sí, bueno, los autores independientes os da una posibilidad muy, muy, muy buena, ¿no?
Así es, pero tiene que haber materia, ¿no? Y es a lo que yo me refería, que por algo será por el atractivo de esos personajes, por cómo nos sitúas. A veces en lugares que conocemos como Oro, a veces nos mandas a Rusia, ¿eh? Que,
sí,
que
sí,
no conocemos tanto, pero que gracias a ti también pues nos has dejado conocer un poquito más.
Sí, sí, y además en este libro, si me permites, he intentado hacer algo de originalidad, porque en cada ciertos capítulos, digamos que yo tus inspiros me gusta tener una banda sonora de fondo, ¿no? En todas las novelas yo me inspiro escribiendo también con música de fondo, y entonces en este he querido invitar al autor, ¿no? Oye, autor, al lector, de lo que el autor estaba escuchando en cada momento y asocia al libro. Entonces he hecho como unos códigos QR en el que con el teléfono te los puedes fotografiar y ves las canciones que hacen referencia a cada momento del libro, que conexionan muy bien.
Sí, sí. Oye, pues sí, esto de las canciones añadidas, de los mensajes añadidos, ¿verdad? Con esas letras, con esas músicas, enriquece muchísimo. O sea que vamos a poder disfrutarlo. Yo creo que es una lectura para este verano, que todavía nos queda verano por delante, ya muchos las vacaciones, que tenemos ahí pendiente, Chusmi, que sabes que muchos te decimos, tenemos pendiente porque el curso no nos deja. ¿Y crees que Pandora es un buen libro para los que no te han leído nunca, para empezar a conocerte?
Bueno, yo creo que es una novela dura, es una novela policíaca dura, ¿no? Más cercana hacia el género negro que hacia el thriller, aunque lleva ambos términos. Es una novela bastante fuerte. No sé si sería mejor empezar con Poniente, el tema policíaco, o igual, y luego adentrarse en Pandora.
Que además es muy bonita.
Sí, Poniente es más... Sí, más
por las experiencias reales, ¿no?, de los agentes de la policía, que siempre tiene esa cosilla de que son experiencias reales. Y Poniente me parece también fabulosa. Pero bueno, hay tiempo para todo, Chusmi.
Y Pandora es un poco más dura y también se basa en las intervenciones de la Sancha, pero bueno, es más fuerte, ¿no? Igual es para lectores más, que les gusta más el género policíaco duro,
que se
¿no?
quieran meter ya de lleno. Bueno, Chusmi, pues aquí lo vamos a dejar para todos nuestros oyentes de COPE Euskadi, ya saben, Pandora y todos los demás libros de Chusmi Sáez, y ya nos ha prometido que para finales de año tenemos el otro, así que nada, que no nos despedimos mucho porque aquí te esperamos en los estudios para darte ese abrazo que estamos deseando. Gracias, Chusmi
Sáez.
Gracias,
Alicia, un abrazo.
Hasta pronto, agur. Bueno, y David, nosotros también nos despedimos, ¿no? Así con la musiquita de fondo. Saludos de David en el control, David González en el control técnico, Alicia Calleja en los micrófonos. Mañana nos ponemos ya, nos plantamos en mitad de semana, será miércoles a partir de las 12:20 aquí en COPE Euskadi. Que tengas muy buena tarde. Agur.